En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa Francisco tiene esperanza en la cumbre del clima que se está celebrando en Madrid. Así lo ha manifestado el secretario de Estado, Cardenal Parolin, que viajó el lunes a la capital de España para participar en la sesión inaugural de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. La Iglesia quiere llevar el mensaje a esta cumbre del clima, el que ya se recoge en la encíclica Laudato Si. Todo está conectado y cuidar la casa común es cuidar a los pobres y a las generaciones futuras. Es una declaración sobre la cumbre de Madrid. En una declaración sobre la cumbre de Madrid, Monseñor Espriafico, presidente de la Comisión Episcopal Italiana para el Ecumenismo y el Diálogo, afirmó que la importancia del encuentro de Madrid es enorme y debe entenderse que las decisiones que se tomen serán a escala mundial. El concepto de ecología integral es central en la encíclica Laudato Si. El cuidado de la creación de esa casa común es un deber para todo cristiano. Y hoy el planeta se encuentra en una encrucijada, llamada a responder en los próximos 30 años a problemas ambientales que no pueden posponerse. Monseñor Espriafico afirma que la encíclica, que el próximo mayo cumplirá 5 años, quiere sacudir las conciencias y poner al hombre ante la realidad de este siglo, que lo ve potencialmente capaz de comprometer el futuro del planeta Tierra y, por tanto, de la humanidad. En la encíclica, el Santo Padre cuestionó la política internacional y no se ahorra un juicio severo sobre las cumbres mundiales relacionadas con el medio ambiente, que en los últimos años no han cumplido con las expectativas por una falta de voluntad política. Por supuesto, la Iglesia no pretende definir cuestiones científicas ni reemplazar la política, pero la exhortación es a un debate honesto y transparente para que las necesidades o las ideologías no perjudiquen al bien común. La encíclica, dice el obispo, ha sido recibida muy poco en nuestra vida diaria y en nuestro cuidado pastoral, como si tuviéramos por un lado la pastoral y luego hubiera otros problemas. Pero esto también es pastoral, afirma. Pide prudencia, pero también rigor ante una emergencia de la comunidad internacional que cada vez tiene y debe tener más conciencia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, la plataforma del voluntariado ha emitido un manifiesto con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que fue ayer, día 5 de diciembre. Solo un 6,2% de españoles hacen voluntariado, que traducido a cifras es 2,5 millones de personas. O sea, en el furgón de cola de los voluntarios en Europa. Alrededor de 300.000 voluntarios más que en 2018. Sí, pero aún así muy pocos. La mayor parte son mujeres universitarias y de clase alta. Eso lo dice un estudio que ha hecho la plataforma del voluntariado, que aglutina a cerca de 20.000 ONGs. Por cierto, que ha emitido un comunicado con motivo justamente del Día del Voluntariado y que pone el foco, cómo no, en el esfuerzo y la urgencia de abordar la protección del medio ambiente y sumar los esfuerzos de todos para impulsar un verdadero cambio de paradigma que permita rescatar ese hogar que nos acoge, nos nutre y nos da vida y que agoniza por la inconsciencia y la codicia. O sea, se suma a la cumbre del cambio climático. Bueno, algunas ONGs, por no decir todas, en mayor o menor medida, tienen en el voluntariado su fuerza y su razón de ser. Y nos vamos a fijar en una, Cáritas Española, que en su memoria de 2018 nos dice que 84.551 son sus voluntarios, lo que supone el 93,7% del total de sus recursos humanos, que a todas luces es un volumen gigantesco. Y Emilio López Salas es el responsable de voluntariado de Cáritas Española. Hola, muy buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes, María Eugenia.
Hacía mucho que no hablábamos.
Sí.
Bueno, no sé si son muchos, pocos o los necesarios, pero sí sé que el número de voluntarios de Cáritas no ha dejado de crecer en una progresión mayor o menor en todos estos años, ¿no?
Sí, efectivamente. El número de voluntarios que facilitamos cada año en nuestras memorias pues se ha ido incrementando muy notablemente durante los años de la llamada crisis, y que en estos últimos años pues ya estamos en un periodo más de estabilización, ¿no?, en el número de voluntarios.
No sé si es cierto el retrato que hace la plataforma del voluntariado de que la mayoría son mujeres. Eso parece obvio que sí, pero que son universitarias y de clase alta. ¿Cuál es la experiencia de Cáritas?
Pues, hombre, nuestro perfil de voluntariado difiere del general del global de las entidades de voluntariado, pues sobre todo en el tema de la edad. El perfil del voluntariado de Cáritas lo tenemos en una media de edad superior a los 57 años, mientras que, como comentabas, el perfil medio del voluntariado de todas las organizaciones en España sitúa pues en gente, fundamentalmente en gente más joven. La naturaleza del ámbito de voluntariado de Cáritas, de la acción voluntaria de Cáritas, en muchos casos, aunque no es exigencia, pero sí que el requisito, entre comillas, de una estabilidad y una continuidad en su compromiso y en su acción, pues dificulta más la posibilidad de un voluntariado de gente más joven, que le cuesta más, por sus propias circunstancias personales, un compromiso más estable y duradero.
Claro, hubo un tiempo en que el voluntariado joven se solía decir que eran aquellos que necesitaban acción, o sea, y ver los logros como de inmediato. No vale ir sembrando para recoger, sino que hay que ser todo en el momento, ¿no?
Sí, pero de todas formas el voluntariado de Cáritas es un voluntariado de acción, de muy en el día a día. Lo que sí es cierto es que el compromiso del voluntariado de Cáritas es un compromiso que en la media global del resto de organizaciones, entre comillas, es envidiado, porque es un voluntariado mucho más estable y continuado que en otras entidades.
Es como más comprometido, vaya, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Sí, vamos, más comprometido, porque también viene de una identidad con pues con la Iglesia, con un compromiso religioso, y claro, esos vínculos pues también afianzan una estabilidad en el compromiso.
Bueno, Cáritas es por definición una organización de voluntarios. Los datos que hemos dado son apabullantes. El 93,7% del total de los recursos humanos de Cáritas son voluntarios. O sea, sería impensable un trabajo como el que hace Cáritas en toda España, vamos a ceñirnos a España, claro, si no hubiera voluntarios, porque ¿quién soportaría pagar a, no vamos a decir 85.000 personas, ni 90.000, sino a 40.000, ¿no?
Efectivamente. Pero ya no solamente por el tema económico, sino por lo que supone de lo que comentabas tú antes, de la importancia del compromiso, de la participación, de la implicación de las personas en transformar la realidad y construir un mundo diferente. El voluntariado es el pilar de la acción de Cáritas, y supone también acercar la realidad de exclusión, de pobreza, de precariedad al resto de la comunidad.
Ha habido mucho de moda en esto del voluntariado. Decía usted hace un momento, en la época de la crisis parece que como que muchos, digo yo, corazones se sintieron más solidarios, más necesitados de hacer algo por los demás. ¿También eso ha ido pasando y se va estabilizando en una gente con un mayor recorrido?
Sí, a ver, el tema del voluntariado y del compromiso voluntario pues también muchas veces está marcado por factores externos que condiciona que la gente se implique, y también las propias organizaciones a veces pues entre comillas damos la señal de alarma ante momentos o picos de situaciones de crisis o de conflicto, ¿no? Entonces el vincular el voluntariado a una moda no debería ser lo que debería primar, sino que cualquier persona en cualquier momento tendría que dedicar parte de su tiempo a acciones solidarias y de compromiso con la comunidad, pero sí que hay que reconocer que muchas veces pues los propios medios de comunicación, la propia sociedad pues hace que sea una realidad que funcione como moda.
Claro, porque no llega uno y dice, oiga, que yo quiero ser voluntario, ¿dónde me apunto? Y al día siguiente ya me incorporo al programa o al proyecto X o al proyecto Y. Se necesita una preparación, ¿no, Emilio?
Claro, o sea, a veces también se produce un interés inicial efervescente que cuando se le explica a la persona voluntaria que no vale solo con la buena voluntad, que tiene que seguir un proceso de formación, de incorporación a la organización y a la tarea que va a desempeñar, pues hace que esa efervescencia pues pierda presión y se comprometa o no se llegue a producir el compromiso, ¿no? Eso puede pasar.
Ajá, pero lo que sí que es cierto es que cualquiera puede ser voluntario. Es más, que yo creo que casi todos, por no decir todos, por no ser excluyente, ¿verdad? Excluyendo a los que no lo van a ser nunca, debería ser voluntario, aunque solo fuera un periodo corto de tiempo.
Claro,
es una experiencia única, ¿no?
O sea, el voluntariado no es o no debería ser más que una expresión de pertenencia a una comunidad, de pertenencia, de vinculación con tu vecindario, con tu pueblo, con tu realidad más cercana. Y desde ese punto de vista, todas las personas deberían ser voluntarias, deberían tener o dedicar una parte de su tiempo a ese compromiso para mejorar el entorno en el que viven, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Todas las personas pueden ser voluntarias, independientemente incluso de factores como podemos decir su nivel educativo, su situación social. Nosotros en Cáritas cada vez estamos insistiendo más en la importancia de la participación de las personas a las que destinamos nuestra uh-huh. acción, y que estas personas también tienen que ser protagonistas de su proceso de transformación y a la vez implicarse desde su compromiso para también transformar la realidad.
Sin lugar a dudas, es un sello que distingue a Cáritas. Siempre dije que es cuestión de buscar cuándo, dónde y por qué y con quién, y que cualquiera puede ser voluntario como cualquiera puede ser solidario. Emilio López Sala, responsable de voluntariado en Cáritas Española, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en El Espejo. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Pues gracias a Emilio López y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Concebirás un hijo.
La poderosa historia de fe.
Le llamarás Jesús.
Que cambió el mundo para siempre.
Esto es obra del Señor. ¿A quién intentas engañar?
María de Nazaret.
Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor.
El viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
La vida espiritual del diácono permanente y su esposa es el tema que se abordará este año en el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente que se está celebrando en Albacete hasta pasado mañana domingo. Convoca la Comisión Episcopal del Clero, que ha programado 3 ponencias desde las que se abordará el ejercicio del ministerio diaconal como fuente de vida espiritual, los medios para el crecimiento de la vida espiritual del diácono y su esposa y cómo vivir esa vida espiritual desde la práctica. Nos acompaña Patricio Fernández Gaspar, que es diácono permanente de la diócesis de Valladolid. Patricio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque ya se va conociendo más la figura del diácono permanente, pero yo creo que debemos empezar por explicar qué es un diácono permanente.
Un diácono permanente es
Uno de los grados del sacramento del orden se compone de 3 grados: diácono, presbítero y obispo. Pues es uno de los grados, y en el caso del diaconado permanente, pues con un grado estable y permanente, como dice la palabra.
Pero al decir de permanente, se admite a personas que no aspiran al presbiterado, sino a mantenerse en ese grado de diácono permanente, y se permite que estén casados, ¿no?
Sí, sí. Esto fue una de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, en el que restaura el diaconado permanente, justamente también para hombres casados, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues esta es la situación. En este momento en España pasamos de 400 diáconos, somos muy pocos en comparación con otros países de nuestro entorno, pero poco a poco vamos caminando.
Eso decía yo al principio, que poco a poco se va conociendo, precisamente porque va aumentando el número de diáconos permanentes. Y como decía usted, el Vaticano II recuperó esta figura que ya aparecía en el Nuevo Testamento, ¿no?
Sí, sí. En el inicio de la marcha del cristianismo, enseguida la figura del diácono, del servidor, está en marcha, como vemos a través de la Escritura, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles.
Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién puede ser diácono permanente? ¿Se requiere una edad? ¿Se requiere una formación determinada?
Lo primero que se requiere es una llamada del Señor.
Por supuesto, claro.
Sí, Dios es el que llama. No nos llamamos nosotros a nosotros mismos, nos llama el Señor. Y esta llamada, lo que hay que hacer es hacer un discernimiento para ver si realmente es una vocación o simplemente es un deseo que uno tiene, ¿no?
Uh-huh.
Pero siempre Dios es el que llama, es el primero. Después de la llamada, pues viene un encargo. Es decir, un encargo que también hace el Señor. Vemos también en la Escritura donde dice, yo te envío, Dios es el que envía. Y entonces queda concretado en unas tareas cuando recibe la imposición de las manos.
Sí.
A través de la imposición de las manos del obispo, el Señor también nos autoriza, nos confiere autoridad ministerial en la ordenación.
Uh-huh. Pero se requiere una edad determinada y una formación determinada, ¿no?
Se requiere una edad mínima, según lo que se ha establecido para el diaconado permanente, de unos 35 años. A partir de 35 años se puede ordenar a hombres casados que cumplan las condiciones que hemos estado hablando, sí.
¿Y la formación?
La formación también está reglada, y es una formación en la que hay que estudiar tanto filosofía como teología.
Ya. ¿Y cuáles son las funciones de un diácono permanente?
Pues mire, las funciones de un diácono permanente es el anuncio de la palabra, es decir, escuchar y servir el Evangelio, el servicio a la liturgia, sobre todo y fundamentalmente todo lo que atañe a la Eucaristía, y el ministerio de la caridad. Presiden también los diáconos las oraciones, administran el bautismo, asisten y bendicen los matrimonios, llevan el viático a los enfermos y presiden los ritos exequiales.
Ya. Claro, se puede interpretar que, claro, como cada vez hay menos sacerdotes, pues el diácono puede ser como un suplente del sacerdote. ¿No es un ministerio en sí mismo, prescindiendo de esto que estoy diciendo?
Sí, sí, sería un error ordenar diáconos porque haya falta de presbíteros. No, el sacramento del orden está en su totalidad cuando se compone de un número de diáconos, un número de presbíteros y el obispo, que es el que configura la iglesia local. Por lo tanto, no depende tanto de la ausencia de presbíteros, sino por sí mismo el diaconado es un ministerio.
Uh-huh. Las reuniones que hay anualmente, este año se dedica también al, digamos, al acompañamiento espiritual del diácono permanente y de su esposa. ¿El ejercicio del ministerio diaconal le ayuda al diácono en su vida espiritual? Es decir, Usted decía hace un momento que era una llamada, claro, pero tiene que continuar creciendo espiritualmente. ¿El ejercicio del ministerio diaconal le ayuda a crecer espiritualmente?
Pues naturalmente. La fuente de la espiritualidad, tanto para el diácono como para también para cualquier cristiano, está en la palabra del Señor. El ver lo que la palabra nos dice, lo que nos dice la Escritura, pero también los gestos y los hechos que el Señor hacía. No se trata de copiar, sin más, del pasado cómo era el diaconado permanente, o sea, cómo estaba establecido como grado permanente al inicio del cristianismo, sino es necesario ver las funciones tradicionales del diaconado, pero a la luz de la experiencia y de la actualidad de este momento.
Y cuando este diácono permanente está casado, digamos que de alguna manera el matrimonio entero, los dos, incluso los hijos, la familia, también digamos que crecen espiritualmente al llevar y compartir el ejercicio diaconal del marido.
Pues mire, el apoyo de la esposa para un diácono permanente es imprescindible. Yo suelo decir a veces que nosotros somos los diáconos permanentes y ellas son las sufridoras permanentes, porque a veces las tareas, pues no es fácil compaginar las tareas ministeriales con las tareas de casa, con la familia.
Claro, claro.
A veces no es fácil. Entonces, para poder mantener este equilibrio, el apoyo de la mujer es imprescindible. Y la verdad que es un apoyo muchas veces en silencio, un apoyo imprescindible, un aliento, un estar ahí, un comprender. Sin esto no sería posible, claro, el ejercicio del ministerio como tal.
Y el diácono permanente es consciente de todo eso, de esas dificultades que a veces en el seno de la familia se puede provocar, pero digamos que se lleva bien la vivencia sintiéndose acompañado por la esposa y los hijos.
Pues hombre, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Yo llevo ordenado 28 años de diácono permanente y mi experiencia es totalmente positiva, tanto por mi esposa como por el contexto de la familia, por mis hijas. Tengo 2 hijas, 5 nietos y la verdad que si no fuera por la comprensión, la ayuda, el aliento de ellos, yo no podría ejercer de forma debida el ministerio como tal.
¿Y cómo le explica usted, ya que me dice que tiene nietos, cómo le explica usted a los niños qué es un diácono permanente? Porque ellos dirán, mi abuelo es un cura.
Sí, a veces, pues de una forma muy simple, porque los niños enseguida captan las cosas, ¿no? Ellos ven que hay algo distinto cuando vamos a la Eucaristía, que hay algo distinto. Que pues empecé explicándole, por si ellos se fijan, que se fijan, cómo va vestido el presbítero y cómo va vestido el diácono, por qué yo llevo la estola cruzada y no llevo la estola sobre los hombros como si fuera una bufanda,
sí, sí,
que
sí
cae, ¿no? Entonces, a partir de ahí, explicar un poco que lo que se quiere significar en el ministerio del diácono es lo que Jesús hizo en la última cena.
Ya.
Después de cenar, Jesús se pone a servir y a limpiar los pies a los discípulos. Pues significar este Cristo servidor, esto es lo fundamental del ministerio.
Pues Patricio Fernández Gaspar, diácono permanente de la diócesis de Valladolid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias
a ustedes
por la oportunidad de hablar sobre el diaconado.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Antonio Mora y en la producción Amparo Latre, Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana, feliz puente y gracias. Buenas tardes.